Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes dos alegrías. Una de ellas es la de encontrarme en plena lectura de un libro que me ha devuelto a los días de mi juventud. Aquellos días en que una novela de Emilio Salgari, de Julio Verne, de Stefan Zweig, podía secuestrarme. Podía apartarme de toda otra actividad y darme la sensación de ser parte de su trama y de conocer personalmente a sus protagonistas. Una de esas novelas cuya última página, lo sé, lo anticipo, ya con tristeza, no voy a querer pasar. No voy a querer pasar porque pasarla va a significar que la novela termina y va a costarme trabajo resignarme a no continuar absorbido por ella. La otra alegría, son dos, como dije anteriormente, la otra alegría es la de estar en presencia de su autor. La oportunidad de poder expresarle mi entusiasmo y quizás arriesgarme, porque acabo de conocerlo, a exigirle una segunda parte para esa novela. Una continuación de su historia, porque no se vale que una novela como esta tenga solo 407 páginas. Hoy tenemos la alegría de tener por invitado al doctor Fernando Aleu, médico, neurólogo, profesor, exitosísimo hombre de negocios que ha sido condecorado dos veces por el gobierno de España, que ha recibido la medalla de honor de la ciudad de París y que ahora, en una etapa de su vida, cuando podría dedicarse a otras cosas, a hacer cosas más sencillas, cosas de poca monta o hacer nada, ha escrito El Intercambio. Esta novela a la que acabo de referirme y que se lee, amigos que me escuchan, como si estuviéramos ante una gran película, ante una de esas películas que acto seguido, después de terminar, no dudaríamos en volver a leer. El doctor Fernando Aleu está en Miami para presentar su novela y yo quiero darle las gracias más expresivas a nuestra amiga Nitzi Grau por hablarme de él, por propiciar este encuentro, y quiero darle las gracias también al propio Fernando Aleu, si me permite llamarlo por su nombre de pila, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a este espacio, Fernando.
Muchísimas gracias. Estoy encantado, apabullado, sorprendido, bueno, y atónito por la calidad de la presentación, algo exagerada, pero que agradezco de corazón. Muchas gracias.
No, nada hay de exagerado en ella y de veras me honra tenerlo aquí hoy en el estudio. Nitzi, bienvenida.
Gracias. Muchas gracias por recibir siempre a nuestros autores con tanto cariño.
Bueno, y a ti también.
Y a mí también.
Y a ti también. Leopoldo, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Encantado también de haber conocido a Fernando, un hombre excepcional. Hemos conversado mucho y bueno, una linda experiencia.
Qué bueno.
Lo dejo en tus manos.
Bueno, gracias. Doctor, ¿cuándo llegó a Miami?
Hace 30 horas.
Hace 30 horas. ¿Dónde reside actualmente?
En un hotel cerca del aeropuerto, pero actualmente vine del norte de Dade County, de Palm Beach, en donde tengo a una ex esposa y estamos pasando unos días celebrando el intercambio.
Eso me parece estupendo. Pero ¿dónde, digamos, está su hogar? ¿En Estados Unidos o en España?
Parcialmente en Estados Unidos y parcialmente en España. Vivo en Barcelona, en Colorado, y paso bastante tiempo con una hija en Oregón.
Qué bien, qué bien. Háblenos un poco de su infancia. ¿Dónde transcurrió? ¿En la propia Barcelona?
Sí. Yo nací en Barcelona, viví allí y cuando se inició la guerra civil del año 36, yo tenía 7 años. No soy un teenager, por si no se había dado cuenta.
Pero qué maravilla. Bueno, quiero que sepa que confunde.
Y nací allí. Pronto, cuando empezaba a tener uso de razón, empezó la guerra civil. Y entonces nos fuimos fuera de Barcelona. Ajá. Mis padres tenían una casa al otro lado de la colina, del Tibidabo. Ajá. Y como la guerra adquirió unas características peligrosas y claro, crueles, ajá, con bombardeos que fueron ensayos para la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, exactamente, pues pasamos mucho tiempo allí. Y entonces mi padre tenía un pariente lejano en Ginebra, ajá, en Suiza. Uh-huh. Y me mandaron allí como refugiado. Ajá. Y pasé bastante tiempo allí. Y luego volví a Barcelona, hice el bachillerato y la carrera de medicina. Y tenía una ansiedad de esas, como las manos de Lady.
De Lady.
Quería ir a Estados Unidos. Ah. Y el deseo se cumplió. Llegué, vi Nueva York, me deslumbré. Ajá. Yo llevaba unos ahorros y algo que mi abuela me dio para el viaje, que fue un viaje old fashion en, claro, un barco.
¡Ah, qué maravilla!
El United States. Ajá. Y cuando llego a New York, saco la cartera, ¿cuánto tengo aquí? Me compro el ticket para volar de Nueva York a Iowa City, que era, ajá, la universidad de, ajá, Iowa. Digo, todo eso me lo gasto aquí. Y lo hice.
Lo hizo, lo hizo. Lo hice. Entonces usted empezó a estudiar medicina en España.
Empecé y acabé.
Y en acabó España, allá también.
Y entonces decidí ir a un internship, como le llaman aquí,
claro,
al Hospital Universitario de Iowa, que está en Iowa City. Uh-huh. Y escogí a Iowa por un ejemplo de nepotismo desenfrenado, porque tenía un tío.
Comprendo, comprendo.
Un tío allí.
Me dice nuestro operador que el barco que lo trajo a usted a este país era el más rápido de su época.
Lo era.
Lo era, ¿verdad?
Era una gozada. Porque eso ocurrió en el año 52. Mm-hmm. Perdón, 53. Que fue el año de la coronación de Isabel II como reina de Inglaterra. Mm. Y muchos canadienses asistieron a la ceremonia en Londres y el barco estaba lleno de canadienses regresando a casa. Contentos de ir a Canadá. Y a mitad de la travesía, en el segundo o tercer día, el capitán habla, loudspeaker, «Ladies and gentlemen, vamos a pasar al Queen Elizabeth», que lo teníamos en proa. Dieron unos motores, una vibración, que todos creímos que el barco se partía, y psst, y toda la gente aplaudiendo, aplaudiendo.
¡Qué bien!
Y uno de los canadienses, «Old Queen, goodbye».
Nos dice Tony, nuestro operador, que el barco todavía existe, que está anclado en Filadelfia.
Exacto, en Virginia.
En Virginia. Ajá.
Yo fui a ver el barco en peregrinaje nostálgico.
¿De veras? ¿Cuándo, Fernando?
Hace poco, 3 años.
3 años.
Está allí oxidándose,
así,
que es la manera orgánica de definir pudriéndose. Ajá, ajá. Y fue una pena. Casi lloré. Casi lloré.
Bueno, lo entiendo perfectamente. ¿Cuántos años iba a permanecer usted aquí en Estados Unidos?
Un año.
Un
y,
año.
Y me
un
quedé año. 60.
60. Yo, leyendo su libro, es fácil, ¿no?, adivinar que usted ha sido lo que podríamos llamar un hombre de mundo, en el sentido más literal y noble de esa frase, ¿no? Es decir, que usted ha viajado mucho, que ha visto mucho y que ha sabido incorporar todo eso que ha visto, o lo mejor de cuanto ha visto, a su forma de ser y de actuar. ¿Me equivoco?
No.
No me equivoco.
Ha dado en lo cierto. Uh-huh. Me ha gustado mucho viajar, no para ver paisajes, uh-huh, para conocer a gente. Uh-huh. El ser humano fascina. Y lo curioso, lo bonito, y lo tranquilizante es que el común denominador de Nietzsche, de Leo, el tuyo, es el mismo. Tenemos las mismas ansiedades, los mismos deseos, las mismas aspiraciones. La técnica que seguimos para conseguirlas es lo distinto.
Ajá.
Pero eso es periférico, marginal. Y, no sé, ir a Buenos Aires y hablar con un argentino, y que los argentinos son muy curiosos y los adoro, y ver cómo piensan que es España, contrastándolo como los españoles pensamos cómo son los argentinos, y dicen, pues estamos pensando lo mismo, usamos palabras distintas. Y eso es lo que me encanta de viajar.
Ajá. Su libro da la impresión de que usted podría desenvolverse sin dificultad en cualquier país de Europa y, por supuesto, en Estados Unidos.
Espero que sí. Pero tengo que darme prisa, ¿no? Porque, francamente, he sido aceptado con los brazos abiertos siempre. Jamás he sospechado que alguien iba a darme una puñalada trapera. Jamás. Y ha sido cordialidad, aceptación, hasta simpatía y, en algunos casos, amor. Yo me he casado con dos americanas y volvería a hacerlo si tuviera más humor.
Una pregunta. Yo tengo la impresión de que usted, además de viajar mucho y de conocer mucho mundo, también ha leído o lee mucho.
Es una pasión.
Es una pasión.
Y cuando ha nombrado que aquí sí que estaba en offside a Stefan Zweig,
claro,
por ejemplo. Ese era, en mi juventud, Y hombres como Thomas Mann,
claro,
La montaña Mann,
claro,
y
claro,
los diálogos de Settembrini, claro, y el jesuita, claro, y todo eso. No sé, es un libro te da la oportunidad de crear tu mundo basado en los ingredientes que ofrecen los personajes del libro. Y es tan distinto, es una cosa hecha a medida.
Claro.
Lo coges, lo abandonas, lo abres, lo cierras, lo tocas, lo hueles, y es una sensación multisensorial.
Claro, claro.
Lo adoro.
Qué bien, qué bien. Usted ha sido varios hombres a la vez, ¿no? Médico, luego hombre de empresa, hombre de negocios. Cuando dio ese cambio en su vida, ¿no echó de menos la medicina?
Sí.
Sí.
Y todavía la echo de menos.
¿De verdad?
Sí, porque hay mucho trabajo por hacer. Hay más preguntas que respuestas. Y sobre todo, el campo que a mí me fascinó, que es la neurología, tiene más sombras que claridades.
Claro.
Y
es un mundo por continuar explorando, ¿verdad?
Hombre, está empezando.
Está empezando.
Está empezando, y el reto, yo creo que es inalcanzable. Es averiguar quién eres tú. ¿Quién es ese señor? La identidad, el I. Eso no tiene expresión anatómica. Lo llamamos el alma, lo llamamos el sentir, lo llamamos la persona, la presencia, la intuición. Ese mecanismo no se ha identificado ni anatómicamente, ni químicamente, ajá, molecularmente, ajá, o nanofísicamente. Ajá. Y no creo que vamos a llegar a él.
Los hechos que sirven de punto de partida a El Intercambio, su estupenda novela, tuvieron lugar durante su primera adolescencia, si no me equivoco, ¿no? ¿Y fueron presenciados por usted?
Sí. Ocurrieron en octubre del 1943. Yo acababa de cumplir 14 años. Soy un libra. Mal asunto. Y era nadador en aquellos, ajá, tiempos. Y el club Natación Barcelona está ubicado en el mismo puerto de Barcelona. Y una noche, ayer se lo contaba a Leo, fuimos a entrenarnos y la Guardia Civil nos dijo, chicos, hoy no podéis pasar. ¿Cómo que no podemos pasar? Vamos a trabajar, a entrenarnos. No me preguntéis, porque ni lo sé yo, pero aquí no se pasa. Y no se pasó. Pero la curiosidad es muy fuerte y dijimos, hombre, ¿qué pasará aquí, no? Dice, mañana, el policía dijo, habrá un gran acontecimiento, un gran evento de resonancia universal. Está bajando la Santísima Trinidad. Al día siguiente fui, no sé si conoces Barcelona,
sí,
hay
sí.
una montaña al lado del puerto de la Bocana, que es la montaña de Montjuïc, la montaña de los judíos. Y subimos a la colina y no pasaba nada en el puerto. Hasta que, silenciosamente, evidentemente estábamos a una cierta altura, cuatro enormes buques enfocan la Bocana y proceden hacia el muelle de España, que es uno de los mayores muelles del puerto, y atracaron en paralelo a cada lado del puerto cuatro buques.
¿Eran buques de guerra?
Hospitales.
Hospitales.
Buques hospitales.
Ajá.
Con la Cruz Roja y todo. Alguno, uno era absolutamente blanco, un virginal precioso. Y dije, ¿pues eso qué es? Y antes de que los barcos se acercaran al muelle, el muelle empezó a llenarse de lujosos automóviles. Había Mercedes con la svástica, había algún Bentley despistado con el Union Jack y había coches modestos suizos con la cruz blanca. Y dije, bueno, ¿pero esto qué es? Bueno, y entonces empezó una vitalidad y se vio lo que era, que bajaban prisioneros heridos de un barco, los metían en un tinglado que estaba en el centro del muelle y salían por la otra puerta y los reembarcaban en otro barco.
Ah.
Y la procesión funcionaba en ambas direcciones,
¿así? ¿Así?
De manera constante, muy bien organizado todo. En aquellos momentos, la España de Franco era muy religiosa, muy clerical, había obispos por todas partes, generales, y no sé, aquello me impresionó mucho. Y lo recordé, y no sé si me estoy extendiendo demasiado. Y
no, no, para quiero, nada, para
no
nada.
Quiero aburrir a los
oyentes. El meollo de su novela.
Bueno, pues entonces, también un pariente de mi madre me dice, mira, Barcelona está absolutamente invadida por alemanes, ingleses y australianos.
¿Australianos?
Es porque también estaban prisioneros de los alemanes.
Dice,
y vas a perderte la gran ocasión de tu vida si no te pasas por el hotel que yo estoy gestionando, que se llamaba el Hotel Ritz, que era un buen hotel en Barcelona, porque estamos a tope. Y es una clientela distinta. Y quiero que veas cómo vive la gente que vive bien. Y yo digo, pues eso no me lo pierdo, ¿no? Y me fui al Hotel Ritz y evidentemente era un ambiente que contrastaba con la miseria en que España
por
vivía
supuesto, quedó
entonces.
Después de la guerra, claro.
Había luces, había señoras guapas, fumando con pitillos, piernas largas y todo eso. Digo, y eso es, yo quiero esa vida.
Claro, claro.
Y me cambió el objetivo.
Ah.
Digo, tengo ganas de ver ese mundo, tengo ganas de salir de España. Yo no tenía nada en contra de España y todavía adoro España. Pero tenía ganas de ver la América, las Américas.
Ajá, ajá.
Y cuando la oportunidad se presentó, la agarré, porque la vida te pasa las oportunidades y si las identificas, va muy bien.
Las aprovechas.
y si no las aprovechas, a lo mejor no vuelven.
Efectivamente, claro, claro. Obviamente, lo que sucedió allí aquel día fue un intercambio de prisioneros.
De prisioneros, 4.000.
¿Heridos?
La mayoría heridos. 2.000 de cada lado. Los prisioneros alemanes,
sí,
venían de Libia, de las batallas de El Alamein, que Rommel perdió a Montgomery.
Ajá.
Los prisioneros alemanes, perdón,
aliados.
Ingleses,
ajá,
aliados, venían de Dunkerque, del frente del norte europeo, cuando Alemania estaba avasallando a toda Europa,
claro,
arrasando.
Claro, claro, claro.
Y la idea parece que surgió de Anthony Eden, que era el secretario de Estado británico, dice al colega alemán: "You take care of your people and we'll take care of our boys".
Ah, ustedes se ocupan de esos muchachos que nosotros nos ocupamos de
los nuestros. De los nuestros, exactamente.
¿La prensa española se hizo eco de este acontecimiento?
Sí, se hizo eco, pero no el eco que merecía.
Mm.
Porque ayer comentábamos que España,
sí,
era país neutral.
Ajá.
Y Franco quería mantener la neutralidad.
Comprendo. Fernando, tenemos que irnos a una pequeña pausa. Es apasionante todo lo que está contando usted. Es como su novela. Uno no quiere que se acabe. pero vamos a irnos a la pausa escuchando una canción que se menciona en su libro.
Madre mía.
Y que bailan los protagonistas. Y yo, por supuesto, me sentí allí esa noche bailando con esa mujer con la que baila el protagonista de su novela. E inmediatamente, cuando supe que íbamos a vernos, dije: yo voy a llevar la canción al programa para darme otra vez esa ilusión.
Escuchando Entre Nosotros. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes, por supuesto, están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ahora tenemos el gusto de que se haya sumado al grupo, a la tertulia, Eduardo Luján, nuestro excelente locutor, que va a decirnos cuáles son las noticias que se van a ampliar en el noticiero del mediodía. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Muy bien, ante todo, bueno, muy buenos días para ti, para toda nuestra audiencia, y además para los invitados que están haciendo un programa muy interesante.
Gracias.
El ratico estuve allá afuera, lo estaba oyendo.
¡Qué bien!
Está
qué
muy,
bien.
Muy, muy interesante. Bueno, tú a ti te gusta mucho poner música antigua, ¿no? No sé si te acuerdas aquella canción de El Cuartico, está igualito.
Claro, Panchito Rizzo.
Claro. Bueno, pues aquí es igual la política.
Es la política también.
Todo lo mismo, igualito que ayer. Bueno, no, claro, hay repercusiones mundiales que son importantes para Cuba, declaraciones de personalidades que tienen mucha relevancia, como por ejemplo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que calificó de teatro político el referendo constitucional en Cuba. Claro, eso tiene importancia porque lo dijo Pompeo, pero eso lo dice todo el mundo.
Sí.
Y la mayoría.
Y en lo que se refiere al gobierno de Cuba, es totalmente antiflogitínico.
<Sí. risa> Y otra cosa muy interesante, esta se produjo en Venezuela, un vídeo, le estaban haciendo una entrevista a Jorge Ramos, el distinguido periodista de Univisión, y él estaba haciendo una entrevista
Maduro.
Al gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, le enseñó un vídeo de una persona que estaba buscando comida en un basurero.
Ajá.
Entonces este señor, pues claro, se
montó en cólera, ¿no?
Se montó en cólera, se fue, tengo entendido. Además, después mandó a arrestar, parece, a detener a esta gente que tiene que haber pasado, imagino, un pequeñito susto.
Mal rato.
Claro. Con un señor como esto, tú nunca sabes lo que va a pasar.
Por supuesto.
Pero bueno, ya lo dejaron después en libertad y creo que ya hoy estaban volando para acá.
Qué bien.
De regreso aquí a Estados Unidos.
Qué bien.
Entonces el Grupo de Lima, pues también algo muy importante, advierte sobre amenazas serias y creíbles contra la vida del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Está diciendo
que si algo le pasa, bueno, está siendo responsable Maduro de cualquier cosa que le pueda pasar.
Ajá.
Y dice que entonces después la respuesta va a ser bien seria.
Claro.
Pero eso lo vienen diciendo hace mucho tiempo. En otras cosas, mucho y nada ha pasado. Y el presidente Trump allá en Corea del Norte, para negociaciones con Kim Jong-un, que supuestamente Kim Jong-un va a cambiar lo que ha hecho hasta ahora, y nosotros lo dudamos. No creo que lo va a hacer con la influencia de Estados Unidos. Yo no creo que Corea del Norte, ni China, ni Rusia se van a plegar a los deseos de Estados Unidos, lamentablemente.
Uh-huh.
Bueno, pues eso y mucho más en el noticiero del mediodía de Radio Martí.
Gracias, Eduardo.
Gracias, Orlando.
Gracias. Amigos, antes de irnos a esta pequeña pausa, escuchamos al coro Chanticleer interpretar Noche y Día, una bella canción de Cole Porter que efectivamente se interpreta en una escena de la novela El Intercambio. Pero yo traje otra canción ahora que tiene que ver con aquellas fechas. A ver si sorprendemos a nuestro invitado, el doctor Fernando Aleu. Es una canción que se escribió durante la Primera Guerra Mundial, pero que alcanzó su celebridad a nivel internacional a partir de la Segunda Guerra, donde transcurre esta novela preciosa de la que estamos hablando.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer.
Amigos, es Marlene Dietrich interpretando Lili Marlene.
Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang.
Efectivamente, estamos en los años 40 del siglo pasado, celebrando la presencia aquí en el estudio del doctor Fernando Aleu, autor de esta novela preciosa que no me canso ni voy a cansarme de recomendarles, El Intercambio, ¿no? Quiero, antes de continuar, darles las gracias a las personas que están colaborando conmigo para llevarles toda esta música y este espacio. Magdalivia Hidalgo, que está haciendo hoy las veces de productora. Gracias por tenerte aquí. Nos da mucho gusto que estés con nosotros. Y, por supuesto, a nuestro gran Tony Simón, nuestro técnico, nuestro operador, que también está con nosotros. Y también quiero pedirle, por supuesto, a Nitzi Grau que nos diga, que nos hable de la presentación de esta noche en la librería Books and Books de El Intercambio de Fernando Alleu.
Esta noche a las 8 de la noche vamos a tener la presentación en conjunto con Letra Urbana Encuentros y Spanish Publishers. Vamos a tener la presentación de este libro, El Intercambio, una apasionante historia de amor, amistad e intriga. Uh-huh. Esto va a ser en Books and Books a las 8 de la noche. La dirección es 265 Aragon Avenida, Coral Gables, Florida, 33134. Los esperamos ahí. Es gratuita la entrada.
Repite la hora.
Es a las 8 de la noche, hoy martes 26 de febrero.
Yo estoy seguro de que va a ser un éxito. Y repito, las personas que lean esta novela van a recordar sus mejores lecturas de antaño. Porque se lee la novela como si uno estuviera ante una gran película, ¿verdad? Tan entretenida, tan llena de historia, tan bien escrita, atrapa al lector. Una pregunta, Fernando, ¿qué tiempo le tomó escribir a usted El Intercambio?
3 años.
Claro.
3 años.
3 años y muchos años de lectura y de familiarización con todo lo que se narra en esta novela.
Bueno,
esta
ahora palabra. Casi 4, porque el tiempo pasa, pero mucho tiempo.
Mucho tiempo, ¿verdad?
Pero muy agradable.
Uh-huh. Muy agradable. ¿Lo disfrutó?
Me has emocionado con Lili Marlene.
Bueno.
Estoy llorando.
Bueno. Qué bueno. La escogimos con ese propósito, halagarlo a usted y ambientar un poco su historia. Ambientar un poco su historia.
Orlando, eres el rey.
Muchas gracias. Me da mucho gusto que se sienta bien aquí. El telón de fondo de su novela es histórico, ¿no? Usted tiene que haber leído mucho, además de vivirla, sobre la guerra civil de su país. Y haber leído mucho también sobre la Segunda Guerra Mundial.
La guerra civil no la leí.
La vivió.
La viví. La Segunda Guerra Mundial la leí, la viví y la estudié.
Ah.
Porque fue un fenómeno extraordinario que hay que evitar en todo lo posible que se repita.
Por supuesto.
Además de la crueldad asociada a todas las guerras, tuvo la cosa siniestra de la persecución étnica y religiosa y el trágico eufemismo de la solución final, que era asesinar a 6.000 personas. Bueno, eso no se había visto nunca. Y esas cosas marcan. Y entonces, al acabar la guerra, ahora estoy hablando del año 62, muchos años después. Ajá. Un hospital americano en el que yo trabajaba, en Nueva York, que es el Albert Einstein College of Medicine, con motivo de un congreso de neuropatología que se celebró en Múnich, organizó visitas, porque nuestra escuela forma parte de la Yeshiva University, que es judía ortodoxa, y había mucha mano allí para que nos enseñaran un campo de concentración, cuando no eran visitables. Y visitamos aquellos mausoleos que olían a muerte, a tragedia, a sufrimiento, a hambre. Bueno, unas sensaciones que dices, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Y aquello son cosas que marcan
mucho. ¿Cuándo decidió usted escribir esta novela?
Una nieta mía, que es muy inquisitiva y muy... Dice, oye, abuelo, ¿por qué no me cuentas algo que recuerdes bien de tus años cuando crecías en tu juventud? Y le dije, pues mira, el intercambio. Dice, ¿y eso qué es? Digo, pues un intercambio de prisioneros que hubo en Barcelona cuando yo era nadador y vi todo aquello. Cuenta, cuenta. Y bueno, pues allí los nietos invitan. Y no hay quien los resista.
Claro.
Y pues a mí, que me gusta hablar, como ya habrás notado, pues empecé a contarle la historia. Dice, pues eso parece una novela, ¿por qué no lo escribes? Y allí estábamos.
Qué bien, qué bien. Usted puede decirnos, sin revelar punto por punto la historia, fíjese que voy por la mitad, ¿qué narra su libro en términos generales?
Me encanta la pregunta. Y nadie me la ha hecho.
¿Por qué no se la han hecho?
No sé, porque es la pregunta. Lo que narra la novela, ese texto es, perdón por la cosa, pero toca temas que en aquellos momentos eran intocables. Y ayer, en un momento de conversación con Leo, le conté, mira, en el intercambio creo que se habló por primera vez de la fluidez sexual, que ahora es el pan del día.
Ajá.
Y se habla de ella porque hay un amigo, el gran atleta, gimnasta, Max Linegar,
claro,
que tiene otro amigo, Joshua Sheinberg, ajá, que es un judío totalmente anti-nazi.
¿Músico?
Músico. Y la Gestapo lo agarra. Y el señor responsable de la detención de este amigo de Max era un señor con apetencias homosexuales. Uh-huh. Y le dice a Max, si tú quieres, a tu amigo no le va a pasar nada. Pero si no quieres, tu amigo se acaba.
Uh-huh. Una extorsión.
Un chantaje.
Claro.
Una extorsión. Y la moneda que él pedía era favores sexuales. Uh-huh. El protagonista empezó a dudar. Uh-huh. Ayudo a mi amigo, me prostituyo. ¿Hasta qué punto? Y todas esas secuencias, que creo que se han resuelto bastante bien en el texto, porque el lector lo sospecha todo, pero no sabe nada.
Por supuesto, por supuesto.
Pero eso marca mucho a la persona de Max, porque a través de unos incidentes que se repitieron después en Libia, dice, bueno, yo soy lo que era, ¿o es posible que sea algo distinto o algo más? Y entonces le tiene miedo a reanudar su actividad heterosexual. Y eso se modifica bastante bien. O sea, ese es un mensaje que, de lo que acabo de escribir, pero también de la abnegación de ese amigo que consideró prostituirse
Para salvar al amigo. Sí.
O sea, hay un mensaje de abnegación. Rosie, por otra parte, una mujer que se jactaba de haber matado a gente, dice, ¿usted ha matado a alguien, a alguna persona? Dice, varias.
Es un personaje complejo y apasionante.
Y entonces esa mujer tenía una ansia de redención. Porque ya no podía vivir con la mentira hitleriana, no podía vivir con la superpotencia nazi, y dice, yo lo que quiero es salvarme yo, claro, de alguna manera.
Claro.
Y luego había la generosidad de otras personas que se exponían ayudando a otras. Por ejemplo, el director del Hotel Ritz de Barcelona, que contrató a una orquesta judía, 100%, dice, yo les voy a cambiar los nombres y vais a tocar para que los alemanes bailen. Y Sheinberg se convirtió en Johnny Wilson.
Ajá, ajá.
y los alemanes encantados.
Claro.
O sea, esas sutilezas de conducta humana a mí me atraen.
Por supuesto. Y yo debo decir que desde el principio uno compra, en el mejor sentido de la palabra, la amistad de Max con Joshua. Sí, obviamente, son dos amigos entrañables desde pequeños, ¿no? Y es obvio que cualquiera de los dos está dispuesto a hacer cualquier cosa por el otro. De manera que esa prostitución de Max, por supuesto, a uno lo inquieta, lo altera por unos instantes, pero se da cuenta de que su cariño por el amigo es real.
Exactamente, exactamente.
Déjeme decirle algo, Fernando. Yo tengo la impresión de que otro de los personajes de su novela, un personaje invisible, pero que a mí me interesó, o me interesa de manera especial, porque repito, estoy en plena lectura, es el miedo.
¿El miedo?
El miedo.
Estaba presente constantemente. Miedo y terror. Y para despistarlo, para disimularlo, para minimizarlo, se frivolizaban los eventos. Porque no, la noche de Greta en Berlín, cuando la Gestapo invade su apartamento, el del vecino.
Greta es la madre de Max.
La madre de Max. Dice, yo lo que quería era convertirme en tortuga para meterme en mi caparazón, que no me tocara a nadie, que no me viera a nadie. Dice, yo tengo que salir de mi caparazón. Y por eso decidió irse.
Claro. Pero cada
pero
uno,
ese terror.
El terror. Cada uno trata de resolver su miedo de una manera distinta, ¿verdad?
Bueno, porque tenemos técnicas
distintas,
diferentes.
Una vez más. El miedo es el mismo, pero no somos iguales, ¿no?
El packaging cambia.
Claro, claro. También, bueno, están esos temas, el amor, está el tema de la amistad, pero está también en su novela, creo yo, una vista panorámica de la época, a nivel social y a nivel político. Por eso yo creo que la novela encanta tanto, porque usted lo sitúa a uno en otro momento de la historia y da una serie de detalles importantes para uno sentirse familiarizado con lo que les sucede a los personajes.
He intentado retratar un poco a la burguesía catalana y española de aquellos tiempos. El protocolo de la señora Prat, de Mercedes Prat, tomando el té cuando no había nada que comer en Barcelona, y el disimulo por la conducta libertina de su hija, que aparece, desciende de la azotea de la casa en donde viven, con una amiga que dice, estoy encantada de ser mujer. ¿Qué le han hecho a esa señora que ha descubierto que es una mujer? Bueno, pues queda bastante bien. Y Mercedes lo disimula con el té, con el café, y la chica que estaba contenta de haber descubierto que era mujer se estrella bajando por las escaleras y sangra, y dice, ¡ay, que traigan el agua oxigenada, que lo cura todo! O sea, era un contraste de actitudes.
Ajá. ¿Hay algo de autobiográfico en el libro?
Sí.
Yo podría en este momento perfectamente, y me alegra haberlo conocido personalmente a usted, ponerle su rostro a Werner.
Es curioso eso. Es lo que he tratado de evitar, todo el mundo ha cazado en 5 minutos. Pero qué fracasado soy.
No. Mire, en la forma, forma de vestir, en los ademanes, en su conducta, en su urbanidad, ¿está Werner?
Pues creo que sí. Creo que sí, porque Werner es un neurólogo. Es un señor que hace investigación, que investiga, es un señor que enseña. O sea, es el académico médico, más que el médico practicante.
Ajá, ajá.
Y esa es la medicina que a mí me gustaba.
Además, hay en Werner, que lo hay también en muchos médicos, un interés por la persona. Uh-huh. Ya no por la enfermedad que pueda tener la persona, sino por el ser humano en sí, que es admirable.
En la visita de Werner a Rossi en el hospital, no sé si ha llegado allí,
no,
Orlando.
No.
Dice, quiero hablar contigo. ¿Y por qué? Dice, es una terapia. Uh-huh. El hablar es una terapia. Uh-huh. Y mirando a Rossi dice, y el escuchar. O sea, para que un diálogo sea fructífero, hay que hacer intercambios, claro, de protagonista. Uh-huh. Y si uno habla constantemente, el otro no escucha.
Por supuesto.
Porque está pensando lo que va a decir. Uh-huh. Y en medicina, escuchar al enfermo es fundamental y ahora no se le escucha.
Uh-huh. Estamos totalmente de acuerdo.
El médico ahora tiene su pantalla, tiene sus pruebas de laboratorio, hace cuatro preguntas, pero no se involucra. ¿Qué le pasa a usted?
Claro.
Y tocarle. Uh-huh. Ponerle la mano. Uh-huh. Eso no se hace. Porque ahora eso puede construirse como un low-cost harassment. Eso no se hace.
Claro.
Y esa, no conspiración, pero esa confesión,
claro,
que requiere un buen tratamiento, uh-huh, ahora se evita. Eso a mí me revela.
Que es lamentable.
Lamentable.
Los que hemos tenido la suerte de conocer médicos verdaderos, echamos de menos aquel trato personal, aquella naturaleza de confidente que podía tener muchas veces el doctor, porque nos inspiraba confianza, no solo porque fuera doctor, sino como ser humano, veíamos que teníamos en él un amigo posible.
Werner le dice a Rossi, déjate de pastillas, vamos a pasear.
Efectivamente, efectivamente.
Y en ese paseo, Rossi se abre. Dice, ¿qué es lo que te duele? El alma. Bueno, pues, eso no sé. Un laboratorio no te da ese diagnóstico.
Por supuesto, por supuesto. Fernando, estamos llegando al final del programa. Yo le deseo mucha suerte, aunque ya la está teniendo, con este libro hermoso, y espero que no sea el único que recibamos de usted. Espero que pronto nos anuncie que está escribiendo algo más. Y yo quiero que Nitzi repita la información para todos aquellos de ustedes que quieran ir esta noche a conocer personalmente a Fernando Aleo.
Bueno, esta noche a las 8 de la noche en Books and Books de Coral Gables, 265 Aragon Avenida, Coral Gables, Florida 33134, presenta Fernando Aleo su novela El Intercambio. Los esperamos.
Fantástico. Fernando, de veras, ha sido un gran placer conocerlo. Y vamos a despedir el programa con una canción latinoamericana, mexicana, que recorrió el mundo en los días de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque se popularizó primero en Estados Unidos y luego se popularizó en español y en inglés, y se convirtió en la canción que muchos soldados norteamericanos les cantaban a sus novias, a sus mujeres, cuando se iban al frente de guerra. No le voy a decir el título, usted la va a reconocer, pero muchas gracias de veras por estar con nosotros. Ha sido un gran placer conocerlo.
El placer ha sido mío. Auténtico.
Bien, gracias.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte después. Bésame,
Y así, señoras y señores, con Fernando de la Mora interpretando Bésame Mucho de Consuelo Velázquez, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes qué larga, hermosa y fructífera vida la del doctor Fernando Aleu. Yo espero que muchos de ustedes puedan leer esta novela, El Intercambio. No hay que conocer al autor en persona para saber que se trata de un hombre intrínsecamente civilizado, ¿eh? Algo menos común de lo que a veces suponemos. Basta leer esta novela, El Intercambio, para saber que estamos ante un hombre civilizado. Y esa civilidad también despierta admiración y entusiasmo. Hasta pronto.
Tengo miedo a perderte, perderte después.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.